miércoles 20 de marzo. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube. Y también estamos transmitiendo en Instagram. Ligeramente a la alza el día de hoy, Bitcoin se está negociando en 64.730. Está ahí arañando el precio del día de ayer. Vamos a ver, se acerca rápido el halving. Vamos a ver qué nos depara Bitcoin en las próximas semanas. Y bueno, nada más vamos a verificar que todos los sistemas están funcionando. Estamos transmitiendo. Sí, ya estamos transmitiendo. Y ok, todo en orden. Bueno, pues, ¿qué fue eso? Vi volando algo. Todo en orden. Y pues amanecimos hoy con la noticia, pelo rebelde. Amanecimos con la noticia de que aparentemente la Comisión de Valores está investigando a la Fundación Ethereum y al proyecto de validadores. ¿Qué está volando aquí? ¿Estoy viendo fantasmas o qué? Tiene abierta una carpeta de investigación en contra de Ethereum y creo que fue ayer o el lunes que comentaba, alguien me preguntó sobre la posibilidad de un ETF de Ethereum y decía que, pues, en mi opinión no lo íbamos a ver aprobado muy rápido. Y pues parece que una de las razones es que efectivamente hay una carpeta de investigación abierta a la Comisión de Valores. No le daría demasiado peso todavía porque la Comisión de Valores está bajo muchísima presión por parte del Poder Judicial. Tiene varios casos pendientes abiertos por abuso y arbitrariedad. Entonces su posición no es precisamente robusta. También Gary Gensler, el comisionado, el presidente de la Comisión de Valores, ha generado mucha hostilidad y mucha animosidad con muchos congresistas. Llegamos a temporada electoral, entonces, honestamente, no. Por eso argumentaba que no creía que íbamos a ver un ETF de Ethereum. Y bueno, pues ahora con la noticia de que se estén aparentemente investigando, creo que menos se reduce aún más la posibilidad de que veamos un ETF en Ethereum. Sin embargo, creo que las emisoras de acciones van a seguir insistiendo en que les aprueben un ETF en Ethereum porque están ganando un dineral con el de Bitcoin y quieren repetir la faena. Es solo razonable suponer que lo van a tratar de aprobar, bueno, solicitar para que lo aprueben. A Daniel Gómez y Grillito Villada nos están viendo en Instagram. Por aquí tenemos a Itziar, miembro de la banda Satochera. Edgar Dimoy es la NSA. No sé, estoy viendo aquí unas cosas volar. No sé si son plumas de las gallinas o es polvo o qué. CryptoCrunch, ¿qué tal? Buenas tardes. Vi la foto en Telegram de tu nuevo juguetito. Se ve bien. Lunático Leas, ¿qué tal? Buenas tardes. C. Muñoz Araneda nos está viendo en Instagram. Boquerón, buenas noches. Camino a Toledo, muy bien. Buen viaje a Toledo. También ya terminé de procesar las grabaciones del evento Barcelona. Ya está, bueno, ya de una vez lo hacemos y después lo recordamos en los anuncios. Ya está disponible, creamos un pase digital para quienes no pudieron acompañarnos. Ya pueden tener acceso a las grabaciones del evento. La verdad es que no está bien que yo lo diga, pero fue un evento de primera calidad. Tenemos las conferencias grabadas, la de inteligencia artificial y criptoactivos que di yo, Memecoins, comunidades orgánicas y ganancias explosivas con individuo digital, una presentación muy completa de la tokenización de activos en El Salvador, el marco legal, con Will, cofundador de 21M, y la charla final de Agenda 2030, El futuro es Bitcoin. Ya están disponibles las grabaciones bajo demanda. Ya puedes obtener pase digital y tener acceso a las grabaciones y a las presentaciones. Precio promocional, por solo $99, puedes ver las cuatro conferencias. Ya está en la página de Criptomonedas TV. Puedes ir a criptomonedastv.com/tienda y ahí ya está el evento en Barcelona, pase digital. Y también a quienes se están registrando, bueno, se registraron para el evento en vivo y se registran para el pase digital, vamos a tener una precio preferente en el próximo evento en Valencia el próximo año. Así es que ahí están ya las grabaciones listas y quedaron súper bien. La grabación la hizo Individuo Digital. La verdad es que el audio, la calidad de la imagen, súper bien. Yo estoy pensando, ¿para qué mis grabaciones si no tienen nada que ver con lo que ya tiene Sebas? Ah, no sé de tus grabaciones, CryptoCrunch, ya no tuvimos oportunidad de platicar eso. Si tienes material, pues mándamelo. Porque también está editando, aparte de las conferencias, está editando un mini documental, una memoria para los participantes. Entonces, si tienes material y quieres compartirlo, bienvenido. Mañana le echo un vistazo porque al final no pude acudir. Sí, una lástima. Pero pues ya apunta en tu agenda y nos vemos en Valencia el segundo fin de semana de marzo. Y ya debiste recibir un correo. Si estaba registrado para el evento en vivo, aunque no hayas asistido, debiste haber recibido ya el correo con el acceso. A Paco Gómez en Huelva, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ya son noches por allá. A ver, solo estoy viendo los mensajes de Twitch. No estoy viendo los de Facebook. A ver, vamos a ver. Nada mal. ¿Qué consejo me das si saco el Powerball lump sum o en pagos? No sé cuál es la tasa que aplican de impuestos en uno y otro escenario. Pero honestamente, como están las cosas, yo tomaría el dinero y ponerlo en Bitcoin. Tomar custodia de eso, porque a final de cuentas es una promesa de pago. Últimamente, digamos que las instituciones no están, no están las cosas como para estar confiando en las instituciones. Entonces sí, tomaría el dinero y lo pondría en Bitcoin. Bueno, no sé, pero no confiaría en que en 5 años no me vayan a salir con que, ups, pues fíjate que siempre no. O sea, como está la voracidad bueno, no sé en qué país estés, pero como está la voracidad de los gobiernos y más, no me sorprendería si en un par de años resulta que ahora los ganadores de loterías tienen que pagar X. Y pues ahí vas. Todo de un solo pago, en un solo pago. ¿Qué de verdad de dichos que Putin de una guerra nuclear? Lo ha dicho, o sea, lo ha dicho y en múltiples instancias de forma velada, personalmente, o de forma directa, mediante sus canales diplomáticos, particularmente el ministro de Relaciones Exteriores, en incontables ocasiones han mencionado el posible uso de armas nucleares. Entonces no está el, digamos que la declaración en sí no está a juicio, lo ha dicho, está ampliamente documentado. La Dirov, me parece que se llama, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, lo ha dicho en el foro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo ha dicho en entrevistas, en múltiples declaraciones, han mencionado la posibilidad del uso de armamento nuclear. O sea, eso, vaya, está ampliamente documentado. Igual o más riesgo que la Guerra Fría, diría, es un riesgo diferente. en términos de magnitud no lo podría poner en la misma categoría porque la Guerra Fría, el fundamento de la Guerra Fría fue la inminente amenaza de la destrucción mutua asegurada. El armamento ha cambiado mucho desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El punto más álgido, la crisis de los misiles en Cuba, por ejemplo, en los 60s, el tipo de armamento ha cambiado, la sofisticación y la precisión del armamento nuclear también ha cambiado. Entonces, cuando hablamos del posible uso de armamento nuclear, ya no es el mismo tipo de amenaza donde era destrucción mutua asegurada. Puedes tener armamento nuclear con un impacto mucho más reducido y mucho más enfocado. Es un conflicto activo, entonces la posibilidad de negligencia, error o incompetencia o malicia es una posibilidad. No me registré porque supuestamente estaría en... Ah, ok. Bueno, si no te registraste, pues ahí está el pase digital. Y, bueno, te perdiste la convivencia, pero te ahorraste el viaje. Así es que... Giovanni, en Portugal, ¿qué tal? Buenas noches. No soy Ferreira, nos está viendo en Instagram. Saludos. Sí, de las... También alguien me preguntó en el formulario que si no lo has visto, ya está disponible en este enlace, criptomonedastv.com/podcast. Está disponible un formulario donde me puedes mandar preguntas o comentarios si nos escuchas en el podcast y quieres participar más activamente. Ya puedes utilizar ese formulario, mandarme preguntas o comentarios y los voy a ir contestando durante las transmisiones en vivo según la relevancia o la urgencia o la valía que puedan aportar a la comunidad. Así es que criptomonedastv.com/podcast, ahí puedes enviar tus comentarios o preguntas. ¿Es corrección estas caídas? Pregunta Giovanni. Es una corrección, no diría que es la corrección del ciclo. Creo que todavía no hemos llegado. Quedan 30 días escasos para, diría un poco menos, porque sospecho que la última semana se van a acelerar la producción de bloques, pero aproximadamente 30 días para el halving. No creo que sea la corrección del ciclo. Es una corrección porque efectivamente en las últimas semanas subió de forma muy acelerada el precio, rebasó, rompió todas las resistencias y es razonable esperar una corrección, pero creo que es una, no es la corrección del ciclo todavía. Excousen, ¿qué tal? Buenas tardes. Rafael nos preguntó en el formulario de la página. O viendo la situación de Ucrania, ¿cuál considerarías que sea el peor sitio para vivir hoy? ¿Corea del Norte, Afganistán, Zimbabue? ¿Algún otro? De los tres que mencionas, Corea del Norte es el peor, porque no hay escape. De Afganistán y de Zimbabue tienes todavía posibilidades de escape, pero de Corea del Norte no. Si no es con los pies por delante, vaya. Para Valencia sí que no me lo puedo perder. Ya quedamos en la fecha, es el segundo sábado de marzo para, bueno, voy a ver si el tiempo me lo permite, entonces ya me quedo a las fallas en Valencia, pero la idea es esa semana para evitar todo el tráfico entre Haití y Corea. Diría Haití, a pesar de toda la violencia, tienes posibilidad de escapar. O sea, hay esperanza. Vaya, no es una situación en la que, a pesar de que Haití por décadas ha sido un caos y miseria de los países más pobres, creo que los haitianos no han perdido el espíritu, no han perdido la esperanza. Y eso para mí es una diferencia considerable. La información que tenemos de Corea del Sur, del Norte, perdón, parece indicar que pues, es un país de autómatas. Ah, mirando una copia de la llave de mi coche viejito, como habilidad nueva para adquirir copias transponder, todo eso. Para hacer una copia del transponder de un vehículo viejito, no, la verdad es que no he investigado mucho de ese tema. Tengo mi set de herramientas de cerrajero, pero es para candados mecánicos, no es, o sea, cerraduras mecánicas, no es electrónico. ¿Ves la posibilidad de ADA de llegar a su máximo en cuánto tiempo? ¿Va a llegar a su máximo? Sí. ¿En cuánto tiempo? No lo sé. ¿Por qué crees que Rusia se siente amenazada? Al final quiere... ¿Quiénes son más imperialistas, rusos o yanquis? Es un tipo de imperialismo distinto. El imperialismo yanqui es más de orden ideológico, cultural y económico. El imperialismo ruso es un poco más, digamos, tradicional, de expansión territorial y control físico de territorios. ¿Por qué se siente tan amenazado Rusia? Porque geográficamente no tiene barreras que lo protejan. Entonces, por eso la necesidad de la cortina de hierro en la época de la Unión Soviética. Porque una vez que llegas a la parte este de Ucrania, por ejemplo, de allá a Moscú ya no hay ninguna barrera física, ya es terreno planito. Entonces, para una invasión es vulnerable, por eso necesita expandirse. Y lo mismo sucede en las repúblicas del Cáucaso. Lo que necesita y la visión que el modelo que garantizaría cierto nivel de seguridad para Rusia es tener barreras físicas. Ahora, por supuesto, ya no estamos hablando de las guerras napoleónicas, donde para atacar un país necesitabas mover tropas, infantería por el terreno. O sea, ya el tipo de conflicto armado ha cambiado. Pero desde la cosmovisión rusa sigue siendo de importancia vital mantener esas barreras geográficas, físicas. Por eso la expansión. No es tanto por el acceso a recursos, no es porque Rusia no necesite territorio. Y mucha gente desestima las ambiciones expansionistas rusas con ese argumento de que ya tienen mucho territorio. Pero no es el tipo de territorio que necesitan. Lo que necesitan son barreras físicas y el Dnipro es de importancia estratégica. Por eso son modelos distintos. Plur Sol en la mitad del mundo, ¿qué tal? Ángel Gabriel, saludos a la banda y a la Sexta B. ¿No te parece poco probable que la mayoría de las alts lleguen a máximos en BTC? Sí, no, nunca he dicho que la mayoría vayan a llegar. Creo que van a ser... a sus máximos en dólares, creo que muchas van a llegar a sus máximos en dólares. A sus máximos en Bitcoin va a estar más complicado. Van a ser más contadas. ADA llegará a su máximo histórico en este bull run. ¿Es posible? Estaba checando el problema de los agricultores europeos, pero es una realidad global. Es incomprensible que siendo un sector tan relevante estén económicamente tan suprimidos. Analiza los incentivos. Es la perversión de incentivos lo que ha hecho que una actividad tan fundamental como la producción de alimentos esté tan suprimida y esté tan hayan sido orillados al borde de la total dependencia de subsidios. En la mayor parte de Europa, quizá la excepción sería el modelo holandés de producción agrícola, pero en la mayor parte de Europa le quitas los subsidios a los agricultores y adiós agricultura, ya no hay nada. Y es por eso que son tan susceptibles para manipulación de precios y manipulación de mercados. Porque cuando tu subsistencia o tu supervivencia depende de los subsidios, pues vas a sembrar lo que te dé más subsidios. O sea, no tienes esa libertad de decir, yo quiero cultivar esto, producir esto, y actuar en consecuencia. Necesitas tener esa consideración de que este cultivo sí me da este subsidio y este no. Pero tiene que ver con la distorsión de los incentivos. Muchos sectores, por ejemplo, extremas regulaciones. Y te voy a poner un ejemplo que estoy un poco más familiarizado, la producción avícola. O sea, hace huevos, huevos de gallina. En Alemania, por ejemplo, han pasado prohibiciones para sacrificar a los polluelos que son machos, o sea, los gallos. Si estás produciendo huevo, lo que necesitas son gallinas. Y genéticamente, de cada ronda de incubación, vas a tener más o menos la mitad machos y la mitad hembras. Entonces, incurrir en el gasto de mantener esas aves que no producen es muy oneroso. Alemania ha pasado leyes que impide a los productores sacrificar a los gallos, los polluelos machos. Entonces han tenido que incurrir en deudas multimillonarias para desarrollar sistemas que les permitan identificar el sexo del embrión antes de que nazca. Simplemente con esa medida eliminas la competencia a pequeña escala. Tú como productor mediano no puedes competir. Necesitas una máquina que cuesta millones de euros para determinar si el embrión es macho o hembra, y si no tienes esa máquina, o le tienes que pagar a alguien para que haga ese proceso, o simplemente no puedes producir huevo. Y ese es solo un ejemplo de cómo la intervención del gobierno distorsiona por completo a los mercados. Y eso es lo que ha pasado en Europa. Por eso es que los agricultores sin subsidios, digo, a menos que sea marihuana, sin subsidios, hay pocas cosas que son rentables producir en Europa. En Nueva Zelanda tiene un país. Que Nueva Zelanda tiene un sector agrícola de primaria. Nueva Zelanda produce mucho y exporta mucho, pero por cuestiones climáticas es un poco limitado lo que pueden producir. Exportan muchas frutas, por ejemplo, muchísimo kiwi, muchas frutas tropicales, exportan lana, carne de borrego, carne de res también exportan mucho. Consideraría sacrificar si los cerdos das animales carnívoros. ¿Sí? El gobierno es una basura en todos los países. Desafortunadamente, en la mayoría de los países el gobierno solo estorba. Como mencionaba, distorsiona los incentivos económicos e introduce incentivos políticos. Va otra anécdota. A finales de los 90 estaba trabajando en un centro de investigación tecnológica de parte del sistema de centros de investigación, título largo, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. El centro tenía varias divisiones. Yo estaba en el área de tecnologías de información y había un área de automatización y robótica. Habían desarrollado una máquina cultivadora, una cosechadora de maíz, bastante efectiva. Tenía telemetría y tenía ahí un montón de tecnología. El gobierno decidió cortar el financiamiento de ese proyecto con el argumento de que el campo mexicano lo que necesitaba era mano de obra, no tecnificación. O sea, ahí están los incentivos. Entonces, deja de ser productivo un sector porque al gobierno lo que le interesa es mano de obra, ocupar a la gente. Y ese es uno de cientos de ejemplos. A CBB en Orlando, muy bonita la cortina, que no es cortina, es un backdrop, un fondo de estudio fotográfico. Ya nada más se está haciendo burla CBB 27 de mi cortina de OnlyFans. Texas va a poder detener y deportar inmigrantes. ¿Podría ser conflictivo si tienen derecho a portar armas? Bueno, son dos cosas distintas. Primero, no los va a poder detener y deportar. Ya un juez federal detuvo la medida. Entonces, no sé cómo funciona eso. Apenas leí la noticia antes de empezar la transmisión. Entonces, no me queda claro cómo es que si la Suprema Corte, que es la máxima autoridad de interpretación de leyes en la nación, determinó que Texas lo puede hacer, ¿cómo una Corte Federal lo pudo interrumpir? Eso no me queda claro. Por otro lado, no creo que vaya a haber una escalación de violencia. delincuentes que están aquí sin papeles ya están portando armas. O sea, eso no va a cambiar absolutamente nada. La posesión más que la aportación creo que es lo que va a ser un cambio significativo, porque hay mucha gente que vive en lugares altamente peligrosos y que por su falta de papeles no podía poseer un arma de fuego. Creo que eso sí va a cambiar. Específicamente el tema de las deportaciones y la aportación de armas, los criminales ya portan armas. O sea, ya tenemos ahí los compadres de la cuarta, los socios de López Obrador portando cualquier cantidad de cosas aquí. ¿Crees que los países ricos podrían acabar con la hambruna de países pobres sin esforzarse mucho? ¿No lo hacen por avaricia o porque no les conviene? Ni una ni otra. La primera pregunta es, ¿por qué los países pobres son pobres? ¿Y qué tanto han sido victimizados por sus propios gobiernos? Esa es la primera pregunta. Por supuesto que, y particularmente a finales del siglo XVIII, siglo XIX, la época mercantilista, había una explotación rampante de países subdesarrollados y una extracción salvaje de recursos y un largo etcétera. Pero hoy en día, ¿cuál es la razón por la que países como Cuba, por ejemplo? Por cierto, les mando un saludo a nuestros amigos en Cuba que sé que nos escuchan, ya me dijeron que me están escuchando en la isla. Saludo, no se dejen, vale la pena tomar responsabilidad de su destino y de su libertad. Vale la pena, no se dejen, no se echen para atrás. Este es su momento. Bueno, ya, mensaje de nuestros amigos de Cuba. Pero, ¿cuál es la razón por la que, por ejemplo, Cuba está en situación de hambruna? No son las sanciones de Estados Unidos. Cuba ha hecho negocios multimillonarios con España, por ejemplo. Cadenas españolas, cadenas canadienses han tenido operaciones de negocios por décadas en la isla, a pesar de las sanciones de Estados Unidos. ¿Por qué está hundido en la pobreza? ¿Por qué Venezuela está hundido en la pobreza? Esa sería la pregunta. ¿Enchufo la luz? ¿Qué mola? ¿Tienes OnlyFans? No tengo OnlyFans, pero me están haciendo burla con mi cortina que parece fondo de OnlyFans. Así es que vamos a poner luces de OnlyFans. Mis luces de OnlyFans. No, necesito arreglar esa iluminación porque brilla por todos lados. FJC Arrieros en Madrid, ¿qué tal? ¿Crees que empresas como Nvidia no podrían crecer a lo loco si requieren patrón Bitcoin o patrón oro? Puedes crecer a lo loco bajo el patrón Bitcoin o el patrón oro. Lo que no puedes hacer es hacerlo a costa de la erosión del poder adquisitivo de otros. Ha habido épocas en la historia de sociedades extremadamente prósperas. Lo que hablábamos de la, bueno, hablábamos, lo que hablaba de la época mercantilista y la expansión colonial, todo eso fue pagado en cash, fue pagado en efectivo, no fue a crédito. Entonces, sí se podría, pero hay que pagar por adelantado. Puede que estemos en un segundo periodo de acumulación de criptos hasta ya dispararse los precios después del halving. Para mí el periodo de acumulación nunca termina. O sea, yo sigo acumulando. Si el precio está arriba o está abajo, yo sigo acumulando. Para mí no ha cambiado. ¿No crees que sería bueno recomendar que muchos compren satoshis, ya que para un BTC está muy difícil? De satoshi en satoshi llegas a un Bitcoin. Cambio de casa. No, remodelación del estudio. Lo que me pareció muy interesante es que parece que Nvidia está sacando sus propios modelos. O sea que le van a arrollar a OpenAI, por ejemplo. Si Nvidia Corporation lanza sus propios modelos, va a ser la primera, bueno, no sé si ya es, la primera corporación multitrillonaria. Porque tienen, va a ser lo que tenía Bitmain, por ejemplo, que tenían para efectos prácticos un monopolio del mercado de los mineros. Entonces, tenían los mineros y minaban, entonces dominaron por mucho tiempo. Ha habido otras compañías que han estado empezando a producir equipos de minería, pero no a la escala que lo hace Bitmain. Entonces, Nvidia produce los chips necesarios. Entonces, si produce los chips y los pone a trabajar, ¿crees que volveremos a que el dinero sea respaldado por algo? No sé, no sin un shock profundo, no sin una reestructuración global severa, un cartel de estudio nuevo. Bueno, el estudio es el mismo. Lo que hice fue reacomodar todo, cambié la ubicación del escritorio este que está atrás de mí, puse unos soportes para mi cortina de baño. No es una cortina de baño, es un fondo de estudio fotográfico profesional. Para el fondo, reacomodé las luces, faltan todavía algunos detalles. Los libreros, ya tengo aquí un solo librero en lugar de tener libreros por todos lados. Entonces, estamos remodelando y me faltan dos luces y unas soportes. Cobrar el 30% para los mineros, propuesta de Biden. No va a pasar, primero. Segundo, me parece parte de esta retórica electorera. Y tercero, es totalmente absurdo. O sea, no va a suceder. Y va a ser un tema interesante porque la semana pasada, creo que sí fue a finales de la semana pasada, el estado de Oklahoma se suma a los estados en los que reconoce la actividad de la minería como un derecho, el utilizar Bitcoin como un derecho. Entonces, serían varios estados ya los que tienen previsiones similares, y sancionar esa actividad sería en contra de esas leyes estatales. Entonces, se anuncian la medida, lo primero van a ser demandas. La otra cuestión es que, aunque hay un organismo de regulación energética, la Secretaría de Energía, la composición de la red eléctrica aquí es un poco extraña porque está dividida en sectores. El único estado que tiene su propia red eléctrica es Texas. Entonces, Texas podría ser el argumento de que esa energía no se transmite en infraestructura federal, esa energía se consume y se produce localmente, y el gobierno federal no tiene ningún derecho a imponer ninguna tasa, ningún impuesto adicional. Entonces, ese sería un argumento legal interesante, porque lo han utilizado en otros sectores, donde la intervención del gobierno en prácticamente toda la actividad económica está basada en la ley de comercio interestatal. Es cuando el gobierno federal reclama jurisdicciones por esa ley de comercio interestatal. En el caso de energía producida, distribuida y consumida dentro del estado de Texas, no hay comercio interestatal. Entonces, sería interesante ver ese argumento legal, pero no va a pasar. Si, por ejemplo, los nuevos países de BRICS dicen que crearán una nueva moneda respaldada por oro y Bitcoin, ¿podría darse ese shock? Lo dudo. Esa intención la han tenido desde cuándo, pero no creo que esté en las condiciones. Sí, Turtle no le gustó el cambio en lo absoluto. Sigue enojada conmigo. Lo de Francia y su guerra, una cortina de humo para lo que está pasando en su país. ¿O será verdad su interés? Pueden ser las dos cosas. Puede ser que esté tratando de distraer de los conflictos locales, pero también tiene un interés, mencionaba ayer, particularmente Rusia ha sido una de las principales amenazas a la influencia política y económica de Francia en las antiguas colonias en África. Rusia ha estado entrometiéndose, entonces es parte de su interés estratégico debilitar a Rusia. En Texas pasa igual que China. ¿Para dónde crees que se vayan los mineros? ¿A El Salvador? Posiblemente El Salvador, pero no, en Texas no va a pasar lo mismo que en China. Porque volvemos al punto, ya está codificado en la ley. Entonces, si el gobernador dijera, no, pues ya no queremos aquí a los mineros que han hecho inversiones multimillonarias, lo primero que hacen es demandar al gobierno y solicitar a un juez que haga una suspensión temporal de cualquier medida y se van a pleito y esos pleitos pueden durar años. No estamos en China, vaya. ¿Qué tipo de energía propia tiene Texas? ¿Es solar, eólica? Texas es uno de los principales productores de hidrocarburos. Tiene gas natural, tiene petróleo, tiene energía eólica en la parte de la planicie, tiene energía geotérmica, no hay mucho, hay energía hidroeléctrica, pero Texas es de los principales productores de hidrocarburos. O sea, hay energía. Hoy pensaba que si busco 4 personas podríamos comprar un coche entre más personas y cada uno usarlo cuando le toque. Un tiempo compartido de automóvil. ¿Cómo se podría dañar un Trezor o son muy resistentes? Son circuitos y sí son resistentes, pero vaya, si lo dejas en el tablero de tu coche en el sol, si se moja. O sea, son circuitos electrónicos. Si se cae, si está en tu escritorio y se cae, no le va a pasar nada. Si lo tienes en tu bolsa y te sientas en él, no le va a pasar nada. Pero si lo dejas asoleándose 2 días, se resecan los circuitos, el líquido de la pantalla se chorrea y se va a dañar. Pues a la finca no voy a comprar un coche de 20,000. No sé qué tan lejos está la finca, pero pues una motocicleta eléctrica o una bicicleta eléctrica o un caballo. A ver, Matías Eric Concord, individuo digital, nos está viendo en Instagram. Saludos, Spiral Crypto o Spiral Crypto. ¿A 80 kilómetros? No. 80 kilómetros es mucho para un caballo, pero a lo mejor una motocicleta eléctrica, como vamos de tiempo. Vamos a hacer anuncios. A ver, ya se me perdió mi pantalla. Aquí están los. Ya, aprovechando que está individuo digital, ya está disponible la grabación. Ya tenemos el pase digital para las conferencias del evento que tuvimos en Barcelona. Ya puedes verlas, las 4 conferencias. La primera que di, que es de análisis de criptoactivos e inteligencia artificial. La de individuo digital, excelente presentación. La verdad es que me hizo reflexionar mucho sobre el tema de las meme coins. Meme coins, comunidades orgánicas y ganancias explosivas. Un seminario muy, muy interesante de tokenización de activos en El Salvador. Will, mi socio y cofundador de 21M Consultores, presentó el marco legal, estrategias y modelos de tokenización en El Salvador. Y la última charla, que fue la Agenda 2030, porque el futuro es Bitcoin. Ya está disponible, pase digital, tienes acceso a la grabación de las 4 conferencias, descargar los materiales de los presentadores y también vas a sumarte a la lista de acceso preferente para el próximo evento en Valencia. Y bueno, estamos terminando el Epoch de Cardano y va bastante bien. Vamos a terminar con 27 bloques firmados de los 22 estimados. El anterior fueron 25 de 22. Bastante bien, produciendo como relojito el pool de Sarga. Y para los otros pools, nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, Harmony, Band Ontology y el Baker de Tezos, visita sargachet.cloud y ahí está toda la información sobre los pools, preguntas frecuentes, tutoriales, ayuda, enlaces a Discord, canales de notificaciones en Telegram y en Twitter. Ahí está toda la información en la página de sargachet.cloud. Y también te recuerdo que nos puedes mandar mensajes para leerlos durante las transmisiones en vivo. Si nos estás escuchando en el podcast o estás viendo la grabación en diferido, puedes ir a criptomonedastv.com/podcast, mandar un mensaje y los vamos a ir leyendo a lo largo de las transmisiones. Y ya. Esos son los anuncios. Pool de NIM de Estados Unidos se cambiará. No sé, la verdad es que he estado desconectado de la operación de Sarga. Hoy tenemos la llamada semanal, así es que hoy tendré un poco más de detalles. No sé si sigue habiendo problemas con ese pool o no. La verdad es que no he tenido oportunidad de checarlo, pero si hay algún problema, estoy seguro que el equipo, Tony, Samuel, están ahí al pendiente. ¿Texas se podría convertir en un país independiente? Sí. O sea, podría. Es un hipotético, pero sí. Sí podría convertirse en un país independiente. De hecho, fue una de las condiciones para cuando era la República de Texas. O sea, Texas no es parte de Estados Unidos desde la fundación. Texas, y tampoco es parte, como mucha gente cree, especialmente en México, que Texas es parte del territorio que se perdió en la guerra de 1847. Texas ya era independiente. Lo que sucede es que Texas se independiza de México, se convierte en la República de Texas, y después la República de Texas se solicita su ingreso a la Federación, a los Estados Unidos, pero lo hace como ya una nación independiente, como una república. Parte del tratado que permite a Texas integrarse a la Unión Americana es que mediante un referéndum Texas puede volver a ser independiente. Es una de las razones por las que hay un espíritu muy, muy independentista en Texas. Cada vez que gana un demócrata la Casa Blanca, hay rumores de secesión en Texas, hay movimientos secesionistas. Texas es el único estado donde el gobierno federal no controla propiedades o terrenos. En todos los demás estados hay parques nacionales y hay tierra bajo custodia del gobierno federal. Texas es el único estado en el que no. Es un caso bastante interesante la historia de Texas, pero económicamente sí sería viable como una nación. ¿Es posible que al crear las 12 palabras y tener una dirección de BTC ya se podría recibir BTC y no volver a utilizar el Trezor físico? Sí, aunque no es buena idea reutilizar direcciones. Lo ideal es que cada vez que vayas a recibir Bitcoin, utilices una dirección nueva para que no estén vinculados todos esos inputs. Para los que no pudimos asistir a las conferencias grabadas, serán públicas después de cierto tiempo. Ya están públicas. Ya puedes ir a criptomonedastv.com/tienda. Allí están ya un pase digital para que puedas ver las conferencias. Un hombre libre cualquiera, ¿qué tal? Buenas noches. Ok, voy a tomar nota y lo platico con el equipo ahorita en la llamada. ¿Lista preferente? Sí va a haber una lista preferente. O sea, todavía no hay actividad. Necesito ir viendo lo de los lugares y demás, pero van a tener acceso preferente quienes participaron en el evento en Barcelona, y quienes adquieran el pase digital van a tener ahí acceso preferente. Y a los demás eventos también. O sea, van a recibir, que tenemos pendiente de confirmar el evento de septiembre en Querétaro, en noviembre en El Salvador. Y estoy viendo ahí si consigo patrocinador para el evento de Argentina. Entonces podría tener muchas direcciones, o existe alguna forma sin usar el aparato físico. Para recibir no necesitas el aparato. La recibir, lo que coloquialmente nos referimos como recibir, no es transporte a tu Trezor, no es una transferencia, no es mover del punto A al punto B. Recibir significa que en el layer público descentralizado, estos inputs que correspondían a esta dirección, ahora corresponden a esta otra dirección. Eso es lo que realmente es recibir. El Trezor no tiene que estar conectado para que eso suceda. Si te mando a ti, me das la dirección, yo lo mando y tu Trezor puede estar conectado o no estar conectado, y eso no interrumpe o no impide el hecho de que esa transferencia de propiedad suceda en una transacción y que quede minado y que eso quede ya registrado permanentemente en la cadena. En el único momento que necesitas el Trezor es cuando vas a firmar la transacción. Si esos satoshis que recibiste los quieres mandar a otro lado, entonces sí necesitas el Trezor para firmar la transacción. Para recibir, necesitas el Trezor únicamente para que confirmes que la dirección a la que vas a recibir es una dirección que realmente corresponde a ese dispositivo. Pero no tiene que estar conectado el dispositivo para que la transacción suceda. C. Muñoz Araneda, en Valencia, saludos. Manilo Aiza y Frank Junior BE nos están viendo en Instagram. Fulano Tochi, ¿qué tal? Buenas tardes. El Flipper Cero, interesante juguetito. Sí, bastante interesante. Mesitoshi Nakamoto, buenas tardes. Ok, entonces podría tener unas 50 direcciones de BTC generadas por el Trezor y darlas a las personas para que me envíen BTC sin tener nada conectado. Sí, puedes hacer eso. Pero para que, repito, para que la transacción suceda, no necesita tu computadora estar prendida, no necesita tu Trezor estar conectado. Esa transferencia o esa transacción es un cambio, una entrada en el ledger público descentralizado. Sucede independientemente que estés conectado o no. Eso se... Yo envío la transacción, firmo con mi llave criptográfica, firmo la transacción. Esa transacción se va a un minero, el minero incluye esa transacción en un bloque y esa transacción se propaga con ese bloque y queda registrado. Entonces ya todos los nodos, todas las copias de la cadena saben que esos satoshis que estaban en mi dirección ahora corresponden a tu dirección. Y eso sucede sin que estés conectado. La mejor opción para aprenderse las 12 palabras si vas de un país a otro. No confiaría en la memoria. Recuerdo haber leído de una persona en Venezuela, en el listón, en el cabello, en el listón apuntó las 12 palabras, y llevaba ahí su listón con las 12 palabras apuntadas. No confiaría en la memoria, porque puede suceder, si estás viajando, estás expuesto a que haya algún accidente o que haya alguna circunstancia en la que puedas tener una pérdida de memoria temporal o pérdida de existen riesgos, entonces no confiaría únicamente en la memoria. Ahora, no necesitas transportar las palabras contigo. Puedes, como mecanismo temporal de transferencia, o sea, no es una solución permanente, pero puedes poner un documento cifrado en algún lugar que después puedas accederlo. Y repito, esto es únicamente para el traslado, para el transporte, para mover los fondos. No es una solución permanente, pero puedes tener un archivo cifrado en algún lugar y llegando a tu destino, acceder a ese archivo cifrado y restaurar tu cartera o hacer el barrido correspondiente. Para generar otra dirección para recibir, se necesita el Trezor para generar la nueva dirección. Sí, ¿ves a Solana capaz de superar a Ethereum en capitalización de mercado y en uso? Lo veo difícil. Ethereum sigue teniendo una posición muy dominante y no estoy convencido de la permanencia de Solana. ¿No se podría crear algo que con las 12 palabras genere una? Se llama un hash. Eso es precisamente es un SHA-256. Eso es lo que hace. Le pones 12 palabras y te produce una cadena de caracteres ilegible. Pero eso es exactamente lo que hace SHA-256. Me he dado cuenta que hay personas que publican en sus redes sociales que les está yendo muy bien con Bitcoin. No han entendido la importancia de Bitcoin en realidad. Ton es una buena alt para invertir. No diría que es, bueno, no sé todavía, pero creo que tiene potencial. Una vez superada la marejada de spam que estuvo asociada al lanzamiento de la moneda Ton, creo que está teniendo avances interesantes. Entonces, en un hash podríamos guardar las 12 palabras. Un hash, depende de qué hash sea, pero SHA-256 es unidireccional. O sea, pones las 12 palabras, te produce el string, el hash, pero no puedes convertir ese hash de nuevo en las 12 palabras, o sea, es unidireccional. Para poder convertir esas 12 palabras en una sola y después esa sola volverla a convertir a las 12, necesitas un algoritmo bidireccional. ¿Qué tal por España? Excelente, la verdad es que estuvo excelente el evento, excelente la participación. Tan es así que lo vamos a repetir. Y ya no voy a mencionar el evento en Valencia el próximo año porque Leaflet se pone nervioso. Dice que todavía falta mucho, que no. Todavía falta mucho para el evento. ¿Cómo cuál? PGP es bueno para cifrado bidireccional. No es bidimensional, es bidireccional. O sea que puedes cifrar y descifrar. O sea, en las dos direcciones. El algoritmo SHA-256 es unidireccional, o sea, puedes convertir la semilla, una serie de inputs, los conviertes en un hash, pero no puedes convertir ese hash de nuevo en la semilla. Es que como aquí en ningún sitio, a pesar de Hacienda. Sí, digo, ya no viviría en España. Eso me queda claro, pero para visitar sí es buen destino, porque los visitantes tenemos lo mejor de dos mundos. Más a gusto en el evento de España que en el de Querétaro. No diría más a gusto. El de Querétaro fue el primero, entonces sí estaba como que más ansioso, más nerviosón el de Querétaro. Y la otra es que en el de Querétaro todas las presentaciones las di yo, entonces sí estuvo súper agotador. Este evento creo que estuvo mejor organización y estuvo excelente tener invitados a Individuo Digital y a Will. Creo que eso le dio un plus al evento. Tanto como nervioso. Pues ve ahorrando para el viaje. Te veo en Vizcaya viendo la Real Sociedad. No soy fan del fútbol. La verdad es que he asistido a partidos en vivo, pero retiro de 3 días en El Salvador. Sí, vamos a ver si podemos rentar una casa o un lugar así grande para hacer el evento en El Salvador. En el marco, no sé si para Adopting Bitcoin, porque esas fechas, los vuelos están carísimos, no hay hospedaje en ningún lado. Entonces tendríamos que reservar y hacer todos los planes ya desde lo antes posible, porque se acerca la fecha de Adopting Bitcoin y ya no encuentras vuelos, no encuentras hotel. Pero sí, a lo mejor hacemos ahí un retiro de 3 días mastermind para en El Salvador. ¿Cuándo es Adopting Bitcoin? En noviembre. Voy a estar hablando este año también. Entonces, si puedo compaginar las dos cosas, estaría excelente. Pero si no, pues hacemos dos viajes. Tampoco está tan complicada la movilización de aquí a El Salvador. Roberto Binario 100010 y BM Matos nos están viendo en Instagram. Saludos. ¿Conoces Armapedia? No lo ubico. Bueno, pues vámonos ya. ¿Sabes qué? Me quedan llamadas. Para mi esposa es de los mejores países del mundo. Pocos sitios se come tan bien y hay tan buen clima de seguridad y cultura. ¿De qué país hablamos? Bueno, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Y espero que para mañana ya esté convertido mi cortina de OnlyFans, ya está convertida en un estudio profesional parejito, sin arrugas. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.